Aquí estamos con nuestra invitada de honor en este lunes. Fue la primera ministra, la primera alcaldesa, la primera defensora del pueblo, pero lo verdaderamente importante fue su batalla constante para no ser la única. Aquí está Soledad Becerril con Años de Soledad, editado por Galaxia Gutenberg. Pues Soledad Becerril, bienvenida.
Gracias. Encantada de estar aquí.
Por favor, yo...
En Onda Madrid, encantada.
El libro no tiene desperdicio. Es como si uno se mete en la intrahistoria, que eso es lo fascinante de la historia, el conocer la historia por dentro, Soledad. Lo primero de nada y de todo es que aquí queda claro que el sentido que persiguió a toda la vida profesional de Soledad Becerril fue la responsabilidad.
Sí. Un poco o un mucho de responsabilidad, porque en algunos cargos o puestos que he tenido, pues tenía muchas responsabilidades. Por ejemplo, pues ser ministra de Cultura, ajá, mucha responsabilidad. Ser alcaldesa de una ciudad tan importante como Sevilla. Y yo creo que cualquier alcaldesa se considera muy, muy responsable de su municipio, ¿no?
Pero no todo el mundo le dan una plaza bonita, además, como es el caso de la plaza Soledad Becerril,
sí,
en Sevilla.
Sí, tengo una plaza que me puso el Ayuntamiento de Sevilla, además por unanimidad. Hace ya unos años era alcalde Juan Ignacio Zoido, pero hubo unanimidad y yo agradecí muchísimo a todos los concejales que se acordaran de mí.
Vamos a decir, Soledad, que en este libro el que busque las pequeñas maldades escuchadas o recibidas por escrito a lo largo de tantos años no ha querido sacarlas, pero las tiene.
Claro, a lo largo de tantos años en la vida pública, bastantes y en distintas circunstancias y momentos, pues ha habido momentos más alegres, más afables, y también ha habido no solo momentos muy duros y malos, sino también comentarios desfavorables o críticas. Pero yo no he querido, he querido hacer un libro pensando en generaciones más jóvenes, que sepan cómo fue en parte la transición, cómo es ser alcaldesa de una gran ciudad, qué hace una alcaldesa y cómo es o cómo ve y qué llega a la defensora del pueblo. Entonces, no es un análisis, no es un libro de crítica a unos y a otros. No, es un libro para contar algunas cosas y procuro hacerlo de buenas maneras.
Y Soledad, es un libro para mencionar a personas que han pasado cerca de usted y que le merece, yo creo que todo el respeto del mundo, el sacarlas aquí por su buen hacer, ¿no? Creo que también queda claro que aquí hay homenaje a algunas de estas personas que, yo no sé si la transición, sí, y más allá de la transición, pero que usted formó parte de las vidas de estas personas.
Sí, también, además de que la gente más joven pueda saber algunas cosas de la historia reciente de España, de la transición y de Sevilla, como decía. Además, yo quiero dar las gracias, reconocer a personas y a grupos de personas y al final a todos los ciudadanos que apoyaron la transición, que dieron apoyo, que empujaron, que animaron la transición, ese tránsito de los años 70, que fue animado, como decía, y empujado por la mayoría de los españoles, pues yo quiero darles las gracias. Y a las personas que estaban a la cabeza de ese impulso y de esos movimientos, empezando por el rey Juan Carlos.
Ahí quería yo llegar, el rey don Juan Carlos.
Pues sí, yo le agradezco al rey Juan Carlos lo que hizo, porque marcó el camino cuando él fue proclamado rey. En su discurso ante las Cortes Generales marcó la senda, en su discurso que recuerdo, marcó el camino hacia la democracia, el Estado de Derecho, etcétera, etcétera.
Que tanto ha costado el que lleguemos a él. Por eso cuando alguien dice, no, si es que en España no se respetan los derechos humanos,
no, eso no
creo,
es cierto,
que sí, a usted... Uf. Le dan todos los males.
Me dan todos los males. Sí, porque ante algunos países, algunos, tienen todavía un recuerdo de España o tienen una idea de España, de la España romántica, de la España de los viajeros que veían unas tierras muy apartadas de Europa, muy alejadas en todos los sentidos, un país atrasado. Y, sin embargo, los historiadores o periodistas también que se han acercado a España últimamente, en las últimas décadas, han visto que este país ha cambiado tanto, que existen derechos, que existen libertades y que cuando uno siente que su derecho no es respetado, tiene un lugar donde acudir para reclamar.
Por eso, en el momento, uno de los más peligrosos que vivimos, que usted estaba en el hemiciclo, que era una de las 24 diputadas que estaban allí, 24...
21.
O 21. Con respecto a las que hay hoy, es que era sí, algo único. Usted no solamente menciona el momento tan delicado, por cierto, también habla del rey, como al día siguiente se reúne con la mesa, sí, la que usted formaba parte, y le dijo que estuvo esta democracia así, así.
Así, así, que así. Hubo un momento en que estuvo así, así.
Así, así, ¿no? Usted habla de la dignidad de un hombre, y mira que había allí hombres tirados en el suelo, ese 1981, ese 23F, pero usted habla de Gutiérrez Mellado.
Sí, yo hablo de Gutiérrez Mellado y hablo también del presidente de gobierno, Adolfo Suárez. Porque yo pudimos ver, no solo yo, como cuando irrumpe Tejero en el Congreso con estrépito y enorme ruido, ante el asombro general y el desconcierto también, hay una persona que se pone de pie, que es Adolfo Suárez, e inmediatamente Gutiérrez Mellado, que era vicepresidente del gobierno. Y veo cómo zarandean unos guardias jovencitos, cómo zarandean, y alguno más mayor, cómo zarandean a Gutiérrez Mellado y le empujan, y cómo empujan a Suárez también, ¿no? Luego ya no vi más porque, bueno, nos agachamos José Bono y yo y nos parapetamos detrás de nuestros escaños que tenían... Estaban revestidos de madera los escaños y ahí nos quedamos, ¿no? Y luego ya, bueno, pues siguió toda la aventura aquella que afortunadamente acabó bien para la democracia.
Efectivamente. Estamos hablando con una de las mujeres, se lo digo mirando a su nieta que está aquí, de las que más abrieron puertas y cerraduras a mujeres que iban justamente detrás. Es que eso no se puede olvidar, no lo puede olvidar la nieta que está hoy aquí. Yo quería que supiese la gente que Soledad Becerril, que era ministra de Cultura justo cuando ya estaba la UCD agonizando, resulta que Felipe González le dice a Leopoldo Calvo Sotelo, le dice... Lo mejor de su gobierno es Soledad Becerril.
Sí,
hombre.
Estuvo muy, muy amable y cariñoso, porque otros no dijeron tantas cosas o no fueron tan simpáticos. Hubo de todo, pero a Felipe González estuvo muy, muy afectuoso.
Hombre, había que reconocer que era un momento histórico, sí, Soledad.
Sí.
Y usted, yo no sé si esa carga histórica la tenía bajo sus espaldas. ¿Sabía la responsabilidad que tenía?
Llegué un poco, di el sí. Al presidente
un sí
del
condicionado,
gobierno.
¿no?
No, un sí un poco...
Déjeme pensarlo.
No, pero no pude pensarlo porque el presidente del gobierno no te da tiempo para pensar si aceptas o no. Te dice, no, tienes que resolver, decidir. No, me sentí un poco abrumada por la responsabilidad.
No me extraña.
Yo lo primero
no
que
me
quiero
extraña.
Decirle
sí,
es
Jaime.
A la nieta que lo que consiguió tu abuela es una cosa muy difícil porque yo que ya voy un poquito para viejo, en aquella época era un... La política estaba marcada por los hombres. Bueno, pues tu abuela fue de las precursoras, de las pioneras, que en parte lograron que hoy todo el movimiento de igualdad de la mujer pues se vea con una perspectiva. Pues ahí la tienes, eso es un mérito suyo. Pero yo te quiero hacer una pregunta ahora a la abuela.
A ver.
A la abuela, que la abuela fue política, ocupó puestos de responsabilidad y luego ocupó el cargo de defensora del pueblo. Cargo de defensora del pueblo es... El nombre de la institución más bonito, no hay un nombre más bonito, porque
es verdad.
No,
sí,
hay un nombre
razón,
más bonito.
Jaime.
Y sin embargo,
sí.
Lo que quiero preguntarle
razón,
es, ¿cómo se ve el pueblo cuando está en un ministerio, cuando está al frente de una responsabilidad como el Ayuntamiento de Madrid? ¿Cómo se ve el pueblo desde la política y cómo se ve el pueblo cuando una es defensora del pueblo? ¿Cuál es el pueblo más auténtico que él se veía? El que usted tuvo que lidiar con él y resolver los problemas cuando estaba de defensora del pueblo, o el pueblo que yo supongo que quedaría más lejano cuando usted ostentaba cargos como la del Ayuntamiento de Sevilla o puestos como el de ministra de Cultura?
Bueno, como alcaldesa, en otras alcaldesas también lo habrán visto, se siente una muy cercana.
¿Sí?
Yo cuento en el libro algunas anécdotas, ¿no? Yo iba por la calle, salía de mi casa andando porque el ayuntamiento estaba cerquita, yo iba andando y a lo mejor salía un vecino que estaba tomando café en ese momento y me gritaba: ¡Sole! ¡Sole! ¡Escúchame, escúchame, que no te voto porque los contenedores de basura no los limpian! Y entonces se asomaba otro vecino que salía del otro bar a las 8:30 de la mañana y me decía: ¡Lo mío es peor porque no riegan! Bueno, y salía otro. Bueno, y una vez, lo cuento, pero voy a resumirlo aquí. En una procesión que acaba la procesión con el ayuntamiento, la corporación y la alcaldesa, yo muy bien vestidita y tal, en una calle muy estrecha de Sevilla, se oye una voz que dice muy fuerte: ¡Ahí va la alcaldesa con el mismo vestido que el año pasado!
Ay, por favor, de verdad. Esto es bastante deprimente, ¿sí o no?
Es verdad. Bueno, es simpático, porque son cosas simpáticas y cariñosas. Yo creo que...
Pero a usted le traía soledad el que se fijaran tanto en sus lazos, lazos.
No, pero eran cosas agradables y yo guardo esas cosas como anécdotas de unos vecinos que eran muy simpáticos, muy afables.
Bueno, dime sin sabores.
A ver,
¿como
Jordi,
defensora del pueblo o como ministra o alcaldesa? Porque yo creo que como defensora del pueblo ha tenido que lidiar en algunos casos,
como,
¿no?
Como
ver la realidad de otra manera.
Como defensora ves cosas muy tristes o dramáticas.
Injustas,
o trágicas.
Hasta injustas.
Sí, ves muchas situaciones.
Y qué impotencia
yo
también.
Yo lo he sido desde el año 12 al 17, en unos momentos de gran crisis económica. Y entonces lo que llegaba allí son escritos o la misma presencia de familias y de personas diciendo: mis circunstancias son estas, no puedo abordar esta deuda que tengo, me van a echar del piso, no puedo pagar la hipoteca. Es decir, situaciones muy, muy dramáticas, muy duras. Luego, como defensora, pues también he hablado mucho con las familias de víctimas del terrorismo, mucho, mucho, y también he escuchado situaciones verdaderamente tristes y que te hacen ayudar, ¿no? Voy a ver si puedo ante el Ministerio del Interior, ante el Ministerio de Sanidad, ante el tema de la Seguridad Social, ayudar. Es que la institución del defensor resuelve muchas cosas, muchas, muchas cosas.
Vamos a decir que Soledad Becerril, en su libro que le ha traído hoy aquí, Años de Soledad, habla de la muerte, del asesinato de Alberto Jiménez Becerril, de su mujer Ascensión García. Dice que lloró mucho ese día, que no lo olvidará jamás. Y también dice usted que tampoco desea olvidar.
Sí. Fueron dos víctimas del terrorismo en el año 98 en Sevilla, víctimas del terrorismo de la banda ETA, pero que en España han sido algo más de 965 las víctimas, concretamente 965 víctimas del terrorismo de ETA. Claro, él era mi teniente de alcalde, ella su mujer. Tenían tres niños pequeños, eran mis compañeros de trabajo, amigos, colaboradores, y yo eso lo viví muy de cerca. Pero tenemos que recordarnos de las 965 personas que han sido víctimas de la banda terrorista.
Desde luego. Este libro es necesario, quizá para evitar el olvido de lo que estamos hablando y también para rendir cuentas. Pero lo hacemos, si les parece, después de esta pausa.
Madrid Directo, en Onda Madrid. mundo mágico te espera en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 29 de octubre al 4 de noviembre, de 6 a 8 de la tarde, los más pequeños podrán asistir a nuestra escuela de magia y llevarse un diploma de aprendiz de mago, practicar trucos de magia y conocer los secretos de las hadas y los gnomos. Más información en www.arturosoriaplaza.es. Quedarás hechizado.
Nieves Herrero entrevista a Carmen Posadas. Hoy sale a la luz su última novela, La maestra de títeres, a partir de las 5 y 5 en Madrid Directo.
De 4 a 8, Madrid Directo con Nieves Herrero.
Resulta que le pregunto a la nieta que acompaña hoy a Soledad Becerril, ¿cómo te llamas? Y claro, me dice Soledad. Soledad. Soledad, piénsate si quieres algo para la abuela en un ratito, ¿vale? ¿Estás aquí? Dime sí o no, porque como no es la tele, no se te ve. ¿Te lo piensas? Sí, vale. Soledad Becerril está con nosotros con este libro que ha hecho balance. Se lo habían ofrecido mil y una vez y ahora de repente sí. ¿Por qué, Soledad, ahora, 2018?
Porque ya he acabado mis responsabilidades en la vida pública y me pareció, después de tener muchas dudas, que valía la pena por haber sido una de las pocas mujeres que tuvo la posibilidad de llegar a unas instituciones de la democracia en los años 70. Éramos, como Nieves ha dicho, muy pocas, 21 las que llegamos al Congreso de los Diputados. Y luego pues, al Ministerio de Cultura, la Alcaldía de Sevilla, Defensora. Y he pensado, vale la pena contar estas experiencias y contarlas de manera que, como decía antes, que gente más joven lo pueda entender, les pueda interesar y me parece que puedan valorar también la democracia que hemos alcanzado.
Desde luego. Vamos a decir que el paso adelante en la política lo da Soledad Becerril con el Partido Demócrata y Liberal, con Joaquín Enríquez Walker.
Sí.
Fue el que le convenció. No sé si hizo falta mucha convicción.
Joaquín Garrigues llegó a Sevilla, hablamos del año 76, y un amigo reunió en su casa, en la Sierra de Sevilla, un grupo de personas para escuchar lo que Joaquín Garrigues tenía o quería decirnos. Y nos habló de la democracia, de que España tenía que ser un país con unas instituciones semejantes a las de otros países europeos, que el régimen anterior se acababa, que se terminaba y que había que ser valientes y dar un paso. Y la mayoría de las personas que estábamos en esa reunión salimos convencidas de que algo había que hacer. Y decidimos algunos fundar, cuando pudo ser, pasados unos meses, el Partido Demócrata y Liberal de Andalucía, que fue toda una aventura, dentro de un gran partido que era el que presidía Joaquín.
Fue una pérdida, ¿eh? Una pérdida terrible y en
sí,
tan poco tiempo.
Sí, porque murió con 47 años.
Nada, muy, muy, muy rápido, muy rápido. En fin, y la verdad es que los españoles a lo mejor fuimos injustos con Garrigues Walker, ¿no? Se merecía haber tenido más presencia política, la verdad.
Falleció siendo joven, era ministro de Obras Públicas y bueno, no pudo continuar por razón de una enfermedad, pero yo cuento que cuando ya estaba muy enfermo y era visible la enfermedad, entró en el Congreso de los Diputados porque votábamos una moción de censura que había presentado el Grupo Socialista hacia Adolfo Suárez, contra el presidente del Gobierno, y había que votar. Y él entró en el hemiciclo. Ya se notaba que era una persona gravemente enferma. Y el hemiciclo entero, espontáneamente, se puso en pie y le dio un gran aplauso.
Bonito, ¿eh?
Bonito.
Bonito para recordar. Le digo a Soledad, Soledad, tienes aquí una fuente de conocimiento, lo digo a la nieta, ¿Quieres decirle algo, preguntar algo a tu abuela Soledad Becerril, a la que tanto debemos las mujeres en este país? ¿Quieres decirle algo?
¿Qué fue lo que pensaste cuando el presidente te ofreció el cargo de ministra y te diste cuenta que ibas a ser la primera mujer?
¡Wow!
Pues, ¡ay, ay, ay! Pues, un poco de susto, ¿no? Un poco de, ¡ay, qué barbaridad! ¡Qué responsabilidad! ¿Qué digo, no? ¿Qué digo yo? Bueno, ya hablé un poco más largo con el presidente del gobierno y le dije que si podía tomarme un tiempo para meditarlo. Me dijo, bueno, esto hay que resolverlo enseguida, piénsalo, pero dame enseguida la respuesta. Bueno, en poco tiempo, en pocos minutos le dije sí. Bueno, muchas gracias.
Ahí
pero
estoy.
Me sentí estaba un mucho asustada.
Ahora yo, mirando, le pido a la abuela que mire a la nieta y que le diga si ha merecido la pena. Porque detrás de todo esto que nos cuenta también ha habido muchos sinsabores, muchos sacrificios. ¿Ha merecido la pena?
Sí, sí, sin lugar a dudas, porque yo he tenido personalmente mucha suerte. Las mujeres de mi generación, en su mayoría, no pudieron ir a la universidad. Y yo tuve la suerte de ir a la universidad y que allí vi un horizonte distinto, ¿no? Y conocí a gentes muy diversas. Y luego, por otros motivos, pues también me encontré con personas con las que pude fundar una revista y escribir. Es decir, he sido una mujer, para ser de esa generación, y en los años 70 y 80, con suerte y con posibilidades. Ha valido la pena y yo debo reconocer las posibilidades que tuve.
Mirando a Soledad Nieta, hay que decir que no todo ha sido tan fácil para las mujeres. Es que no éramos iguales. Es que esto ahora se da como, en fin, es que no había igualdad entre hombres y mujeres.
No, no había igualdad. No. Es que tras la entrada en vigor de la Constitución empezaron muchas reformas en el Código Civil y en el Código Penal, en otras leyes, para que la mujer y el hombre tuvieran igualdad de derechos y que hubiera igualdad, ¿no?, en ese campo, en el campo de la legislación. Quedan muchas cosas porque la sociedad ha cambiado mucho, a favor, naturalmente, en España, pero quedan muchas cosas por hacer para las mujeres y desde la posición de las mujeres. Quedan muchas cosas porque es difícil para muchas ahora compatibilizar su vida familiar con su vida profesional. Eso es complicado.
Uh-huh. Es verdad.
Y eso queda, entre otras cosas, y luego hay una violencia muy grande hacia mujeres en determinadas circunstancias.
O sea que hay cosas que sí que es verdad, que las leyes reconocen, pero queda esa segunda parte que es la propia educación, ¿no?, del ser humano en igualdad. Eso es lo que nos queda. Un minuto, Jordi, que
no,
te veo con ganas.
Solo era esta reflexión, ¿no?, de que realmente las leyes dicen una cosa y la realidad a veces tarda mucho tiempo en imponerse, ¿no?
Sí.
Que quizás eso, como experiencia política, ¿no? No sé qué aprendizaje o qué nos puedes transmitir de esa.
Tener paciencia.
¿No?
Las leyes son el fundamento, la base, pero luego hace falta la educación, que no solo es la educación en la escuela, es la educación en tu entorno, en tu familia, lo que te dicen que está bien, lo que te dicen que no está tan bien, lo que se puede hacer, lo que no se debe hacer. Es decir, el entorno. Ya me estaba acordando esta mañana por algo que he leído de cosas que dice Cáritas y que yo he leído, claro, como defensora. Por ejemplo, Cáritas dice, hablando de lo que transmite la familia, dice Cáritas, la pobreza se hereda. Quiere decir que las malas costumbres, a lo mejor, también, o la agresión, en el caso de que haya una agresión, también se puede heredar, si lo has visto en tu familia, ¿no? Pero me sorprendía esta afirmación de Cáritas, la pobreza se hereda. Es decir, una familia cuyos padres no salen de la pobreza los hijos tienen también muchas probabilidades
de ser pobres.
De ser pobres.
Efectivamente.
Es decir, es la influencia familiar.
Efectivamente. Pues hemos llegado al final. Soledad Becerril nos ha traído Años de Soledad. Merece la pena que lo lean, de verdad. Es un ejercicio de ver esa parte de la historia que muchas veces no se cuenta. Soledad, ha sido un verdadero placer. Y no sé si tú quieres decir, Soledad, nieta, algo sonando los pitos. ¿Quieres decir algo a la abuela? Yo lo digo por ti. Me siento absolutamente orgullosa de que esté aquí con nosotros Soledad Becerril. Un placer, Soledad.
Pues yo me siento muy agradecida, Nieves. Muchas gracias, muchas gracias.
Hasta siempre. Son ya las 5 de la tarde.